una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad, aquí en Puerto Vallarta. Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos para compartirte información sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música, la gastronomía y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una entrevista con el productor Alberto Sosa, quien nos hablará sobre Euménide a flor de piel. Te presentaré una entrevista con Ricardo Murrieta, experto en movilidad, quien nos hablará sobre la cultura peatonal. La voz del chef Antonio Reina nos dará la receta de una botana que no puede faltar en las reuniones. En la literatura, el escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la novela Estela de Takis Burger. En Conciencia Animal, el médico veterinario Carlos Arturo Martínez Jiménez nos habla sobre los refugios animales. El experto en fauna silvestre Armando Rubio reflexiona sobre la cacería de fauna silvestre en la región. En la música y en el cine, El Golpe, un tema clásico de la cinematografía mundial. En las recomendaciones de Putin System y el francotirador de guerra. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar como cada semana con la voz del chef Antonio Reina, quien nos dará una receta que no puede faltar en las reuniones. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Mandamos un enorme saludo para toda tu bonita audiencia. La cocina tiene magia. La cocina une familias, amigos y hasta naciones. Compartir una mesa es lo más divino. Disfrutar un exquisito platillo rodeado de valiosas personas hacen un momento inolvidable. Es por eso que hoy vamos a cocinar unos ricos y suculentos bracitos de pollo búfalo. ¿Cuál es la técnica para que te queden bien crujientes? Aquí te va la receta. Vamos a necesitar 20 piezas de bracitos de pollo, 1/4 de cebolla o un pedazo de cebolla, 1 tronco de apio, 2 hojas de laurel, 5 piezas de pimienta negra entera, 2 dientes de ajo, 200 gramos de harina. Vamos a necesitar aceite suficiente para freírlas. Salsa búfalo o salsa barbecue si es que no comes tan picante, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Ponemos a calentar suficiente cantidad de agua para cocer los bracitos de pollo y vamos a ponerle saborcito, agregando la cebolla, el apio, el ajo, el laurel y las pimientas negras enteras. Si te das cuenta, no agregué sal y ni siquiera lo mencioné en los ingredientes. Te explico por qué. La salsa que pondremos posteriormente ya cuenta con suficiente cantidad de sodio. Dejamos cocer completamente los bracitos, las retiramos del agua y colocamos en papel absorbente. Dejamos enfriar y reservamos. Hasta aquí las puedes guardar y esperar a tus invitados. Tus bracitos de pollo están listos para el último paso. Pues bien, ya que llegaron tus invitados, vamos con el último paso. Ponemos a calentar el aceite y por otro lado calentamos también la salsa búfalo, esa que compras en el súper, la roja, la picante, o la salsa barbecue, según lo que hayas elegido. Y por otro lado, cubrimos de harina los bracitos de pollo. Puedes usar harina de trigo, harina de maíz, harina de papa, harina de avena, harina de tapioca, harina de la que más te guste. Y cubrimos completamente y sacudimos, eliminando gran cantidad de harina que pueda quedar en las alitas. Bueno, ponemos a freír en el aceite caliente los bracitos de pollo y vamos retirando una vez que hayan quedado crujientes. Ok, colocamos en un bol o algún refractario los bracitos de pollo y los bañamos con la salsa búfalo o barbecue. Cubrimos por completo y servimos acompañado de verduras cortadas en bastones. Pásela de maravilla con sus invitados disfrutando de esta rica botana y comparta esta receta. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta botanera recomendación. Ahora es momento de escuchar la voz de Jorge Batis, quien nos hablará sobre la novela Estela de Takis Burger. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Estela de Takis Burger, una novela impactante. Una novela que puede causar a ratos horror, a veces admiración, extremadamente bien escrita, con un trasfondo del horror del Holocausto y los campos de exterminio nazis. Una herida que sigue presente en la sociedad alemana. Es escritor de la Baja Sajonia, uno de los 7 estados alemanes, cuya capital es Hannover. Ha conseguido una obra maravillosa, una novela de ficción que se desarrolla en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Takis Burger es un joven contemporáneo, nació en 1985, que en esta novela, que es muy atrevida, es polémica, habla sobre un amor desenfrenado entre un joven muy sensible, idealista, y una cantante rebelde y enigmática en el Berlín de los años 40. Esta novela desencadenó una tormenta sin precedentes en la opinión pública. Fue denostada por los críticos más ortodoxos, pero los libreros y los lectores la aclamaron. Esta historia desgarradora nos lleva a un dilema moral que surge cuando en los sentimientos se habla de qué es la bondad y la justicia en medio del terror. Frederick, el narrador, se crió en una mansión de Chowlex a las afueras de Ginebra y junto con su madre, una mujer amante de las artes y además una persona que venera a Adolfo Hitler, y un padre comerciante rico, comerciante de telas, que se refugia en Oriente después de que estalla la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esto es que este personaje, el protagonista, Friedrich o Fritz, como se menciona constantemente en la novela, de apenas 20 años, un poquito idealista, se decide ir a Berlín a principios de 1942 con la intención de ver el mundo con sus propios ojos. Ahí donde todavía bulle un ambiente nocturno en clubes de jazz, cabarets, etc. Este muchacho Fritz conoce a Christine, una chica seductora de la que se enamora perdidamente. Sin embargo, esta mujer encierra grandes enigmas. Incluso es una mujer que termina traicionando a sus hermanos judíos y entregándolos a los nazis. Una historia de amor que definitivamente deja a la luz los horrores de la historia en esa época negra del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el exterminio de los judíos. Es una novela que vale la pena leer, y otra cosa que quiero destacar es que es una novela que se lee de corrido. Yo la empecé, por momentos creí que la iba a dejar, sin embargo no podía hasta que la terminé y quedé impactado. A ratos se lee con entusiasmo, a ratos con mucho terror, pero al final de cuentas termina uno leyendo con admiración. Estela, de Takis Burger, es la recomendación de esta semana, espero que la puedan disfrutar. Está en la editorial Salamandra, está incluso en oferta, un precio económico en las librerías aquí en la ciudad. Les deseo que tengan una semana llena de lectura y que consigan todos sus objetivos. Y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, estimado Jorge. Y yo quiero aprovechar ahora que está dándose un giro con el tema de la guerra en Europa, y es que es interesante conocer qué es lo que sucede en el otro lado del planeta. Me refiero a esta confrontación entre Rusia y Ucrania, una guerra que además de armas utiliza la propaganda y que ha puesto de manifiesto cómo se manipula la información en los medios de comunicación con una narrativa muy marcada para inclinar la balanza hacia uno y otro lado, es decir, para Oriente u Occidente. Por tal motivo, te voy a recomendar dos documentales. Uno se llama The Putin System y El francotirador de guerra. La primera es una producción de 2007 de Jean-Michel Carré y Jim Emery, en el cual se relata el ascenso al poder de Putin en Rusia y cómo a través de su trabajo colocó nuevamente a ese país como una gran potencia económica, cuyas armas, además del Ejército Rojo y su arsenal nuclear, son los enormes recursos energéticos que yacen bajo la tundra siberiana. En este documental se describe cómo escaló cada uno de los peldaños desde su origen como agente de la KGB hasta la cumbre del Kremlin y contextualiza su ascenso con una visión de retomar las glorias pasadas del Imperio Soviético. Este documental de investigación recorre 30 años de la historia de Rusia a través de la historia personal de Vladimir Putin. El segundo documental es Sniper's War, de 2018, y relata la historia de Deki, un francotirador prorruso que defiende a los separatistas en el conflicto de Ucrania. Ahí se muestra una narrativa diferente en la que se deja ver cómo Ucrania hace todo lo posible para evitar que se independice Donetsk. Todo esto en medio de un remolino de propaganda y controversia. Este trabajo es producción de Ukraine Vultures y dirigida por Olia Schechter, quien durante 3 años siguió al francotirador en terreno de guerra. Es un documental muy interesante que sobre todo te deja ver cómo es la guerra de propaganda, lo cual también, si sabes entenderlo, te dará una idea de lo que sucede en México. Es momento de hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar sobre un evento. Me refiero al paso del huracán Nora por Puerto Vallarta, aquella noche del 28 de agosto y 29 del mismo mes, que sorprendió hace 2 años ya prácticamente a esta región y que estamos ya por conmemorar esa fecha, que volvió a recordarnos lo importante que es estar al pendiente y conocer muchas de las medidas de prevención que se requieren para evitar que nos vuelva a pasar lo mismo. Y bueno, respecto a este asunto, este tema, Alberto Sosa y Eureka Producciones realizaron un trabajo muy interesante en el cual pues retratan cuál fue la situación que se vivió. Si recordamos, en esa ocasión, aparte de los daños materiales que se tuvieron, pues los daños emocionales que tuvo este huracán por la destrucción de algunos espacios emblemáticos de la ciudad, como el puente del río Cuale, y por supuesto la inundación del mercado que se encuentra ahí a un lado. Pero quién mejor que Alberto Sosa para que nos platique qué fue o cuál es la producción que se realizó a partir de este evento. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien,
gracias. Saludos a nuestro auditorio.
Oye, pues cuéntanos, hicieron un trabajo que ya les llevó 2 años, quizás un poco más o un poco menos.
Mira, el año pasado justamente hicimos una producción que se llama Euménide a flor de piel. Uh-huh. Euménide es, digamos, el nombre de las furias, ¿no? En la mitología griega. Entonces, partiendo de ahí es como furia a flor de piel, que es, pues bueno, la rabia, la impotencia de la gente, pues que venía saliendo del confinamiento, de lo del COVID y todo esto. Recordemos que Vallarta es un lugar meramente comercial, vive mucho del comercio, del
turismo, etcétera.
Entonces, pues estaba este sector de la población, pues tratando de salir adelante después de haber aguantado prácticamente 1 año sin ingresos, cuando pues al poco tiempo ocurre esta situación, ¿no? Entonces, esta historia que nosotros tomamos reúne estos dos factores, ¿no? Primero, la afectación económica y psicológica que fue para todos el confinamiento por el COVID, y posteriormente, al poco tiempo, pues este golpe que impacta psicológica y económicamente pues a muchísima gente también, ¿no?
¿Cuál fue la línea que tomaron ustedes para poder realizar esta producción?
Nosotros nos coordinamos con la gente del mercado municipal. Nos costaba como mucho trabajo encontrar un proyecto para un festival que se llama Smart Film. Smart Film quiere decir que es un festival que se realiza con teléfonos inteligentes. La práctica formal fue realizarlo con teléfono inteligente, ¿no? El cortometraje. Y encontramos pues precisamente datos sobre el desbordamiento del río Cuale. Y pues una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, no solo en Vallarta, sino en México, pues es la solidaridad ante los desastres, ¿no? Y esto, en este caso, fue un muy interesante que descubrimos y que puede ser algo, pues, inspirador para todos. O sea, no se trata nada más de hablar de tragedias, no se trata de lucrar con el dolor ajeno. Encontramos una historia, pues, que tuviera, pues, sí, una dificultad, sí, que reflejara el dolor, pero que nos mostrara que estamos en pie de lucha y que eso es lo que nos saca adelante, ¿no? Que resurgimos nosotros como pueblo, como destino, a partir de nuestras, como diría la Fénix, de las cenizas, ¿no?
Claro. ¿Tú escribes el guión?
Sí.
¿Y de ahí quién más participa en la producción?
La producción como tal corre a cargo de Adriana Millán. Elke González se hizo cargo de la dirección de fotografía. En la parte de dirección de arte estuvo Gamaliel Lara. Y pues varias personas del mercado, algunos locatarios estuvieron muy, muy pendientes ahí de todo lo que se estuvo haciendo. Participaron activamente, ayudaron para conseguir muchos de los recursos. Y pues bueno, el reparto estuvo integrado fundamentalmente por una actriz muy talentosa de Ciudad de México que se llama Belín Sabet. A ella, pues bueno, era como la piedra angular. Hicimos pues, audiciones en pues, aquí en Vallarta, en Guadalajara, y en Ciudad de México fue donde encontramos con ella, que se necesitaban como características muy específicas para el personaje. Y pues bueno, por la situación de los recursos, nuevamente, tuvimos que duplicar funciones para que también nosotros mismos, para abaratar costos y hacer lo posible, pues nosotros asumimos algunos de los personajes, ¿no? La maestra Diana Millán en este caso y tu servidor.
Veo que la producción relata lo que sucedió después del huracán y ya cuando había una reconstrucción.
Sí, es como un renacer después de la apertura por el COVID. Es como esa cotidianidad de, bueno, estamos levantándonos, estamos resurgiendo. Posteriormente viene un momento en el cual pues se recrean algunos momentos, algunos pasajes del desbordamiento. Hicimos una recreación con ayuda de una actriz que ya nos ha colaborado con nosotros, Catherine McEwan. Hay incluso comunidad extranjera que se vio afectada y hay una parte donde se narra desde fuera. No quisimos hacer algo como de mal gusto o que lastimara a nadie sobre el derrumbe del edificio que estaba junto al río, precisamente. Y posteriormente pues se ve pues la afectación, cómo la gente tiene que reinventarse para salir adelante, para sacar sus negocios, sus vidas a flote, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Contamos también con la participación del maestro Alberto Fabián, que nos encantó que aceptara hacer una participación especial, y tuvimos participación de dos actores también a distancia. Desde Monterrey nos ayudó Sergio Quiñones con un texto maravilloso de Pablo Neruda con el que cierra la historia, y con un amigo de Chiapas que es director de Protección Civil, bueno, es encargado de se dedica a la Protección Civil, y Carlos Daza, que le mando un saludo a todos ellos, ¿no?
¿Cómo fue la experiencia de hacer esta producción, Beto? Porque de repente podría parecer, por la costumbre quizás que tenemos de utilizar los teléfonos celulares como una herramienta para grabar o para tomar fotografías, pero ya para hacer una producción más compleja, ¿cómo es la experiencia? Y por supuesto, ¿cómo fue la experiencia con la gente que participó, que no necesariamente eran actores?
Pues, híjole, fue una experiencia interesante. Tratamos de asumirlo con la misma responsabilidad que si fuera un equipo profesional, ¿no? Obviamente tiene un resultado distinto en pantalla, evidentemente, no se va a comparar nunca, por muy bueno que sea un teléfono celular a una cámara profesional de cine. Pero se pueden jugar cosas muy interesantes. Hay cosas que con el celular tienes oportunidad de trabajar mejor, porque pues es un aparato mucho más pequeño y puede entrar en ciertos recovecos que no puede entrar una cámara convencional. Pero, por ejemplo, hay otros inconvenientes. Por ejemplo, un teléfono celular hace ajustes automáticos, ¿no? De luz, de enfoque y todo eso. Y eso pues te limita también un poco. Y pues es aprender a utilizar las herramientas que vas teniendo. Y pues bueno, la gente que estuvo participando realmente pues estaba muy contenta, se sentía esa necesidad de hablar al respecto, porque pues fue algo complejo, doloroso, y quisimos acompañarlos en ese proceso. Muy entusiasmados todos, fue una experiencia verdaderamente padre, entrañable, y bueno, también fue muy interesante trabajar con ese universo del mercado municipal, ¿no? Porque nos decían, sobre todo los que estuvieron ayudando más, decían, no, pues cuando vino lo de la reconstrucción, de rescatar la mercancía y todo esto, pues sí, todos echamos la mano y estábamos muy solidarios. Ya después, cuando salió adelante todo este rollo, ya cuando se volvió a abrir el mercado, volvimos a nuestros clientes habituales, pero pues, bueno, en ese momento pues todos echamos la mano, ¿no?
Fue básicamente como una catarsis, ¿no?
Sí, y este es un retrato distinto sobre lo que es otro aspecto de Puerto Vallarta, ¿no? Ha tenido una respuesta muy padre. Participamos, como te comentaba, en el Festival Smart Films. Fuimos ya selección oficial y se llevó también el proyecto al Festival de Strasberg, en el Festival Internacional de Strasberg en Nueva York, también, pues bueno, como selección oficial. Ya, pues bueno, eso ya es un logro importante para nosotros. No es como, no está como en competencia o algo así, pero pues ya es muy difícil llegar a ciertos lugares en las competencias internacionales, ¿no? Pero pues ahí va poco a poco saliendo y haciendo cosas.
¿Cuándo se va a presentar, Beto? ¿Cuándo la podemos ver en Puerto Vallarta?
Mira, vamos a hacer una función especial este día 26 de agosto a las 7 de la noche en el Centro Cultural Cuale. La finalidad pues es evidentemente conmemorar pues un aniversario más de lo que ocurrió, y que no quede en el olvido, ¿no? Que sea un recordatorio permanente de todo lo que tenemos nosotros que trabajar como sociedad, de la gente que pues bueno, lamentablemente ya no está con nosotros a raíz de eso, pero que sepamos que pues las cosas que ocurren nos tienen que hacer más fuertes, y es lo que ocurre pues al final de esta historia, ¿no?
Oye, Beto, ¿te han dado pie esto para realizar otro tipo de proyectos en este mismo sentido, sobre situaciones que han ocurrido en Puerto Vallarta o sobre otra temática?
Pues sí, en realidad ya tiene tiempo que todos nuestros trabajos pues tratamos de señalar o poner nuestro granito de arena sobre las cosas que se pueden mejorar, ¿no? En esta sociedad. Ya anteriormente tuve el placer de conocer a un amigo que tú ya conoces, a Mauricio Borrego, pudimos abordar el tema de Thomas White, por ejemplo, en una historia sobre la trata de personas, bueno, de infantes, aquí en Vallarta. El teatro, el arte, el cine se tiene que convertir pues en un testimonio vivo, en un testimonio, en un registro histórico del acontecer de, pues, de nuestra historia, de nuestro, de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, pues sí, ya de hace tiempo nuestras historias se han generado en torno a esto, ¿no?
¿A futuro qué planes tienen?
Ahorita, futuro, pues vamos a empezar a trabajar algunos proyectos igual fílmicos con los chicos del taller de actuación que estoy coordinando en el Centro Cultural Cuale. Ya estamos pues, en preparativos para grabar otra cosa. Un trabajo pues bueno, desde la perspectiva del joven de hoy, sobre las redes sociales, sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues andan ellos prendidos, están contentos. Adriana, por su parte, la maestra Adriana, nuestra productora, ella está coordinando también su taller de voz y está haciendo, pues ya recitales y cosas. Y es una de las maestras más sólidas y más pues, completas en cuanto a trabajo vocal, ¿no? Y está haciendo cosas muy padres con sus alumnos. Y pues bueno, eso es lo que tenemos, digamos, como a futuro, ¿no? De manera personal, el próximo domingo, que va a ser 27, voy a presentar un espectáculo que se llama La Scuola di Mangiare, que es una comedia sobre los hábitos culinarios. Y está muy simpática, es como muy diferente a lo que hacemos, ¿no? Una comedia ligera, es sobre, pues bueno, sobre salud y cosas así, que se me hace muy extraño escribir sobre ese tipo de temas, pero la verdad es que me la paso bastante bien, ¿no?
Muy bien, Beto. Nada más recuérdanos la hora, o si va a ser para el público, la hora y lugar para ver esta producción.
La función de la Scuola di Mangiare será en el Centro Cultural Quale el día 27 de agosto a las 7 de la noche. Y pues bueno, los esperamos ahí para que vayan y se diviertan un rato, ¿no? Es una comedia como más clown, más participativa, pues es familiar, ¿no?
Muy bien. Oye, pues te agradezco muchísimo, Beto, la participación y estaremos en contacto para los próximos proyectos que tengas pendientes.
Muchísimas gracias, qué gusto saludarte, saludar a la gente.
Bien. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y quiero comentarte que el pasado 17 de agosto se conmemoró el Día Mundial del Peatón, fecha declarada por la Organización Mundial de la Salud en conmemoración del primer accidente de tráfico que cobrará la vida de una persona a finales de 1800 en Londres, Inglaterra. Hoy en día, millones de peatones mueren a nivel mundial en un accidente de tráfico, de las cuales el 26% fueron peatones y ciclistas, cuya tendencia es que la mayoría de las víctimas ocurren en los países en desarrollo y las cifras aumentan en la medida en que crece el parque vehicular. El gran aumento de todo tipo de transporte, transporte público, automóviles particulares, trenes, motocicletas, bicicletas y demás, trajo aparejado el descuido y la reducción de los espacios de circulación para el peatón y para la década de 1990 y hasta la actualidad se ha insistido en la necesidad de mejorar los ambientes urbanos integrando el tráfico motorizado junto a los peatones y ciclistas de un modo más seguro y funcional. Y para profundizar en este tema, tenemos en la vía telefónica a Ricardo Murrieta, experto en movilidad e integrante del Consejo de Movilidad en Puerto Vallarta. Bienvenido, Ricardo. En el contexto de la pirámide de movilidad y tomando en cuenta las acciones y actitudes que tiene la población respecto a su responsabilidad como peatón, ¿en qué momento nos encontramos en Puerto Vallarta respecto a la cultura vial y peatonal?
Pues si hubiera una escala del 0 al 10, yo creo que estaríamos... es un poquito difícil. Por el gobierno municipal estaríamos ahí yo creo que en un 2, un 0, un 2, muy abajo. Reprobados, totalmente reprobados. Y con el gobierno estatal, creo porque está obligado a hacerlo hacer las obras nuevas como como se lo imponen los organismos internacionales, es que tenemos, por ejemplo, ahora ya una ciclovía y banquetas un poquito más anchas o bastante bien separados. Separadas las ciclovías de las banquetas, a eso me refiero. Pero creo que así, pues, bueno, ya a un nivel general estamos todavía reprobados. El peatón, aunque se supone que está en la parte más importante de la pirámide social, es decir, los que deben de tener la prioridad, estamos hasta el final todavía. Y el rey sigue siendo el automóvil y no hay otra forma de... bueno, y parece que va a ser por muchos años. No tenemos calles para niños, no tenemos calles para caminar. Las únicas calles que se preocupan por cuidar un poquito de eso son las turísticas o la avenida principal, y eso hasta cierto punto, porque todavía hay tramos en los que caminar por la avenida es una verdadera proeza y una verdadera hazaña física. Por ejemplo, ahorita al menos el tramo que arregló el gobierno estatal desde la isla hasta el centro está bastante bien en cuanto a banquetas, pero si intentas caminar de ahí, por ejemplo, a la marina, ya implica hazañas interesantes. Y no hablar ni qué decir para las personas que tienen necesidades especiales, que sufren de algún daño en el cuerpo, de alguna situación de minusvalía en el sentido físico, y entonces ellos pues no tienen cómo hacer para caminar, ¿no? Entonces tan representativo es, por ejemplo, esto que digo, que si te vas de la isla, terminas de caminar del centro comercial este e intentas pasar el puente del Pitillal, ya no tienen las personas con sillas de ruedas, por ejemplo, ya la tienen muy complicada para acceder a la banqueta, que es altísima, y para cruzar el puente, ya no se diga más para allá. Entonces, creo que estamos reprobados y no estamos cuidando al peatón. Y creo que es un error, es una cosa... se necesita mucha visión para poder darse cuenta que el automóvil no tiene mucha... no ofrece muchas alternativas, y lo único que ofrece son atascos. En Puerto Vallarta ya se pueden ver todo el tiempo, a cualquier hora, por cualquiera de las vialidades que tenemos, que no son muchas tampoco. Entonces, y lo peor es que no tenemos una alternativa al automóvil. Es decir, si vamos en camión, que es la única alternativa al automóvil, es también espeluznante porque tienen un servicio malo. Nunca se cumplió lo que dijeron al unir las concesiones y hacer una sola. Nunca se cumplieron las promesas, ¿no? Dijeron que íbamos a tener camiones con aires acondicionados y que la frecuencia de los autobuses iba a ser pues constante. Yo puedo, podemos verlo en cualquier momento. Hay que intentar tomar un Mojoneras, un camión, una línea que va a Mojoneras, una línea que va a Iztapa, o una Villa de Guadalupe, o, es decir, las colonias que no tienen o no disfrutan de tanta atención para el gobierno municipal, para saber cuánto tiempo necesita uno para trasladarse del centro a una de esas colonias en camión. Es una cosa en verdad grosera, no hay forma de calificarlo, ¿no? Yo tengo amigas que dicen, es que el camión pasa cada 40 minutos y cuando pasa, pasa lleno y ya no alcanzo a subir. Entonces, es muy malo que nosotros no tengamos alternativas. No podemos caminar, definitivamente no. Por ejemplo, la Avenida México es una avenida totalmente, me refiero al tramo que va del Rastro hasta Iztapa, por ejemplo. La entregaron, es una avenida que entregaron sin banquetas, totalmente sin banquetas. Y luego ponen banquetas y ahí nos imponen o nos obligan a tener también una ciclovía. Entiendo que no tiene un tránsito tan grande, pero no lo va a tener nunca por las cuestiones de seguridad que hay tan malas. Ayer recibí una llamada del ayuntamiento para preguntarme dónde se ubicaba una de las ciclovías que me dijo ella, se llamaba La Habana. No, supongo que debe ser la de Iztapa, el tramito ese chiquitito y totalmente inservible que va desde el Oxxo hasta el Aurrera, por la 544, o una pequeña cosita que está en las juntas, una verdadera burla para los ciclistas. Supongo que esos tramos se refería a la persona del ayuntamiento. Pero también tuve oportunidad de decirle que este gobierno no ha hecho nada, al menos con los ciclistas o los peatones, nos ha pateado, nos ha ignorado por completo, y que si yo tengo oportunidad, perdón, ya me estoy metiendo en cosas políticas, pero no votaría nunca, nunca más por este señor que está ahorita, y por sus políticas que no tienen ningún sentido, al menos para la cuestión de movilidad, porque pensar que la movilidad es solo el auto es una cosa muy ignorante, con muy poca visión.
Oye, Ricardo, y en cuanto a los peatones, ¿cómo se encuentran en materia de cultura vial?
No, creo que también ciclistas y peatones, por ejemplo, ha habido ya varios enfrentamientos entre ciclistas y peatones por la avenida principal, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, porque los tramos que no tienen ciclovía, o como la ciclovía solo está en un sentido, a veces los ciclistas usamos, yo también me confieso, a veces uso la banqueta, aunque yo me esmero o intento con toda mi energía no darle prioridad al peatón, y lo hago porque pues a mí ya me atropellaron dos veces, entonces ya tengo un cierto miedo de que me vuelvan a atropellar en la bicicleta y sea algo peor que lo que ya me pasó. Entonces, con todo el respeto y con toda la prioridad hacia los peatones, a veces uso yo también la banqueta. Pero no todos los ciclistas tienen la conciencia de que las banquetas son para el peatón. En las banquetas no puede circular una bicicleta, mucho menos una motocicleta. No puede circular un automóvil. Y bueno, aquí la otra cosa que te quería comentar es que los peatones no, tampoco tenemos la educación cívica, ni a favor ni en contra, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de los cruceros que usamos aquí en la avenida Francisco Medina, por decir algunos, o en otras calles, pero voy a poner este, que es uno muy palpable, tienen semáforos únicamente para automóviles. Es decir, que los peatones tenemos que cazar el momento adecuado para pasar sin que un automóvil nos atropelle. Obviamente los tiempos son mejor para nosotros cuando se cierra el tráfico, pues le ponen el semáforo a los tramos más largos. Y entonces uno tiene que andar pidiendo permiso o cuidando al auto, para que no nos atropelle, porque él piensa que él va en un auto y tiene todo el derecho, cuando nosotros, peatones, deberíamos exigir que el paso es primero para el peatón. Entonces, muchos automovilistas a mí me han dicho, pues es que no estás viendo que está el verde. Y digo, ¿y cuánto es el verde para nosotros los peatones? ¿Cuál es el verde nuestro? No, nosotros tenemos prioridad. Si estamos los dos cruzando al mismo tiempo, perdóname, pero tenemos que detenerte y dejas pasar al peatón. Entonces, ese es a favor y en contra, pues que no atravesamos, no usamos las calles como debe ser. Por ejemplo, cruzamos por donde se nos ocurre, en el momento que decimos, tengo que ir al otro lado, cruzamos nunca por la esquina, no hacemos caso a veces de los semáforos, ¿no? O sea, como peatones también es bueno que digamos, a ver cuánto tiempo me queda para cruzar. Y no, la verdad es que tampoco cumplimos con esas partes. Yo creo que hace falta por los dos lados, pero los peatones tenemos todo que perder, aunque no estemos haciendo malas cosas. Nosotros no tenemos una lata protectora que nos cubra de la fragilidad de nuestro cuerpo. O sea, los automóviles siempre tienen todas las de ganar, así que siempre hay que darles permiso y siempre hay que dejarlos pasar.
Pues nada, alentador el panorama en cuanto a la cultura vial, tanto de automotores como de peatones.
Yo la verdad no lo creo, no lo veo alentador, no veo ningún beneficio. Bueno, por ejemplo, para ir al ayuntamiento, a las oficinas del ayuntamiento del centro no, pero las de la UMA, por ejemplo, hay espacios que no tienen banqueta, hay partes que no se pueden circular, que no se pueden ir caminando sobre la avenida México otra vez. Es decir, no hay una educación, nunca nadie ve por el peatón. Vengan a hablar de las cuestiones privadas, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales están diseñados para que la gente llegue en auto. No hay una posibilidad, por ejemplo, de entrar a la plaza, no me acuerdo cómo se llama. Si uno quiere entrar o quiere llegar por otro lado, por ejemplo, en bicicleta es muy difícil entrar. O está pensado, planeado para que los autos sean los que tengan todos los servicios y todas las comodidades. Perdón por la extensión, mi estimado Miguel.
No te preocupes, te agradezco muchísimo la visión de la movilidad en cuanto a la situación en que se encuentra Puerto Vallarta y la cultura vial en los peatones. Quedamos al pendiente, Ricardo, y estaremos en contacto. A ver qué sigue.
Sí, claro. Cualquier cosa a la orden, mi estimado.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos con el bloque final de Genios, Poetas y Locos. Ya es momento de escuchar al médico veterinario Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien dará continuidad al tema de los albergues para animales. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los consumidores de Genios, Poetas y Locos. Como lo había planteado la cápsula anterior, los albergues o refugios de animales deberían ser, en teoría, un lugar temporal sin ánimo de lucro para animales donde se les dé todas las atenciones necesarias hasta que encuentren un nuevo hogar con apoyos de donaciones, ayudas o voluntariado, y que en México, como en muchas otras partes del mundo, quizá a mayor o menor escala, la gran mayoría de estos, las buenas intenciones en afán de hacer un bien a los animales, derivan en un sinfín de afectaciones en su mayor proporción a corto, mediano y largo plazo, en nociones como el bienestar, tenencia responsable y salud pública, debido principalmente a los pésimos manejos de protocolos de bioseguridad, planeamiento de instalaciones, enriquecimiento ambiental, manejo de la medicina preventiva y logística etológica y clínica. Esto, en el mejor de los casos, donde hipotéticamente la ignorancia y las limitaciones económicas y personales sean los roles principales los que detonen estos problemas en sus objetivos, pero también existe que dichos objetivos tengan un trasfondo o vayan más allá, y no es ningún secreto que las organizaciones animalistas han descubierto que genera más donaciones el activismo de las mascotas que sobre los animales de producción o los salvajes, y la amplificación gratuita mediante las redes sociales mejora la visibilidad y el apoyo social y político, y por supuesto, en la recaudación. Y aquí es donde hay muchos casos, algunos denunciados y otros que se saben, pero que siguen operando sin escrúpulos, aprovechándose de la compasión de la gente, pero que no hay un seguimiento del uso del dinero ni si son realmente destinados a mejorar la calidad de vida de los animales. Y no existe hasta el momento medida regulatoria alguna que monitoree constantemente todo esto, volviéndose una labor rentable que se cubre con el manto de las buenas intenciones. También tenemos otra vertiente en la que iniciamos nuevamente en solo la hipotética ignorancia y las limitaciones económicas y personales. Y hablo de las repercusiones sociales que se mezclan con la falta de educación y el romantizado oportunismo mexicano. Y es que, lamentablemente, el hecho de que cada vez haya más y más albergues animales y más rescatistas obedece proporcionalmente a la oportunidad que las personas ven en poder deshacerse de la responsabilidad de su mascota, aludiendo un poco de tranquilidad al suponerse que habrá algún rescatista que lo ayudará, o dejando a las afueras de algún albergue, ya sea privado o público, con el cual se deshace de su problema sin consecuencias económicas ni morales, además que ni de tiempo ni esfuerzo en buscar una forma más honorable de encontrarle un nuevo hogar a su mascota. Y antes que nada, vamos a poner las cosas en claro, porque últimamente las facciones animalistas parecen no escuchar bien o escuchan lo que quieren a su conveniencia, o su visceralidad lo que secuestra su control emocional racional, y acaban con insultos o difamaciones a mi persona por una opinión o postura fundamentada en las ciencias biológicas o sociales. No estoy diciendo que todos los albergues ni todos los autodenominados como animalistas o rescatistas sean malas personas o que lucren con los animales, pero tampoco no pueden esconder y reconocer que hay personas entre su ideología o fuera de ellas que hacen mal uso de los recursos que recaudan para los animales, ni tampoco pueden negar que tienen un serio problema de manejo sosanitario por su desconocimiento del tema o sus limitantes económicas o personales, al rebasarse su capacidad para poder hacerlo como se debe hacer, y que finalmente su reducida perspectiva evita que se den cuenta de otros problemas que se generan a raíz de sus decisiones unilaterales, y que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta con tal de no salir de ese pensamiento dogmático o ese apego a ese deseo que tienen. Y mi intención es que el público en general tenga criterio, ofreciéndole lo mejor que se puede hacer a ello, que es ofrecer otras perspectivas para que al final la persona reflexione y emita una opinión o una postura fundamentada. Y cito las palabras del maestro de derecho y activista pro animal Gary Lawrence Francione: muchos activistas parecen creer que no necesitamos ninguna teoría, solo necesitamos ayudar a los animales, pero lo cierto es que todo lo que hacemos y decimos es el reflejo de una teoría. La pregunta es, ¿cuál es esta teoría?
Gracias, médico, por esta interesante participación. Ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien en esta ocasión nos hablará sobre la cacería de fauna silvestre en la Bahía de Banderas. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de una anécdota que les tengo acerca de la cacería de fauna silvestre aquí, en la bahía. Un amigo me dijo que le encanta la cacería y me presumía sus trofeos. Y pues bueno, me había enseñado fotografías que había cazado pecaris de collar, venados cola blanca, etc. Y que bueno, que es un deporte que para él es algo, pues bueno, bastante emocionante. Obvio, yo que he trabajado con fauna, pues le comenté que pues es un delito federal el estar cazando animales sin un permiso. Le pregunté acerca de los cintillos. Dichos cintillos los otorga la Semarnat en animales que tienen un aprovechamiento cinegético y que se paga una cantidad ante Hacienda. Y me dijo que pues no, que ellos están acostumbrados a cazar desde hace muchos años con su familia para consumo. Le dije que solamente el consumo está reconocido para aquellas comunidades e incluso comunidades indígenas que sí lo tienen autorizado, obviamente, para consumo de la comunidad. Me dijo que pues desconocía todo eso y también le comenté acerca de la infestación e infección de parásitos, virus y bacterias, y que puede ser bastante peligroso para el consumo del humano, ya que son animales que no han tenido ningún manejo zootécnico, no tienen vacuna, no están desparasitados. Y le platiqué algunos casos que me he enterado, como por ejemplo aquellas personas que consumen armadillo pueden adquirir la lepra por estar comiendo armadillos. Yo los invito, amigos, a que si a ustedes les encanta la cacería, primero se informe y por favor respete la fauna silvestre, aparte de la cantidad de dinero que gastan para cazar unos animalillos. No se compara para nada con el que vayan a un súper, compren un producto cárnico que viene precisamente con un muy buen manejo, que está verificado por veterinarios, que se hizo en un rastro tipo TIF de Inspección Federal y que pasó todas las pruebas para que esta carne sea apta para el consumo humano. Así es que, pues bueno, nada que ver con la cantidad de dinero que gastan el ir a cazar animales, con lo que usted puede consumir diferentes tipos de cortes y pues degustar una carnita asada. Así es que bueno, los invito por favor a que no consuman animales silvestres, no cacen animales silvestres, es un delito federal y pueden pagarlo con cárcel. Hasta luego.
Antes de despedirme, te dejo con el tema de la película El Golpe de 1973, con las actuaciones de Robert Redford y Paul Newman. Es la historia de dos timadores que buscan vengar la muerte de un amigo, para lo cual orquestan un ingenioso plan y así lograr su objetivo. De acuerdo con Oscar Bartolomé de la página web elparnasillo.com, la música de la película no es original. Fue compuesta en 1902 por el compositor afroamericano Scott Joplin, que popularizó el ragtime, del que derivó el jazz y el swing de la big band. En los años 70, el ragtime volvió a popularizarse y Marvin Hamlisch eligió la composición de Joplin para El Golpe, adaptación por la que se llevó un Oscar. Como dato curioso, cabe decir que Hamlisch está en la lista de las 10 personas que se han llevado 3 o más Oscars en una noche, y es una de las 12 personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. El tiempo es nuestro verdugo, y así es como terminamos esta edición de The Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y al incansable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y nos escuchamos en una próxima ocasión, y yo te deseo que tengas una extraordinaria semana. Hasta la próxima. Thank you.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.